José Manuel Corrales, en Canal Extremadura Radio.
El sol de Chicago siempre se ha sentido tan expansivo como conducir por los vecindarios de la ciudad de Illinois y por sus amplios bulevares. Los grupos vocales que armonizaban sobre el anhelo o la pérdida del amor eterno definieron el sonido a principios de la década de los años 60, y los solistas con guitarras acústicas y una visión lírica más amplia cerraron la década. Las poderosas secciones de metal de algunos discos impulsaban a bailar. Las baladas más lentas resaltaban intrincados arreglos de cuerdas. Incluso la palabra funk significaba y combinaba todo. La estrella del rhythm and blues, Jerry Butler, a quien dedicamos varias sesiones en Canal Extremadura Radio, asimiló mucho de todo esto. Cuando usó su música para convertirse en un agente de bolsa, lo hizo en la ciudad que lo abrigó. Más de medio siglo después de que Butler y su primer grupo, Los Impressions, firmaran su primer contrato de grabación en Record Row de Michigan Avenue, su carrera fue tan significativa como sus éxitos. Organizó un taller de compositores que creó un repertorio para los artistas que lo siguieron. Luego, después de alejarse en gran medida de los estudios de grabación y los escenarios en la década de los años 70, se convirtió en un exitoso empresario y político. Butler fue elegido miembro de la Junta de Comisionados del Condado de Cook en 1986 y estuvo allí durante 3 décadas, cuando se acercaba a su jubilación de un cargo público. Pero la arrogancia nunca ha sido su estilo. En cambio, la voz de Butler simplemente insinuaba su tono de barítono en el escenario. Hoy, en Soul Beat, comienza en Canal Extremadura Radio una serie dedicada al soul de Chicago. Siempre tengo prejuicios cuando hablo de Chicago, porque creo que es una gran ciudad, dijo Butler. La mayor parte de lo que se hace en esta ciudad es impulsado por la política, y la mayor parte de la política negra es apoyada por la música. Y así, la música y la política caminan de la mano con Michigan Avenue. Esta serie de Soul Beat en Canal Extremadura Radio detallará música y esperanza de progreso social, movimientos masivos y esfuerzos para el cambio ayudaron a crear Rhythm and Blues en Chicago. En comparación con otras ciudades, sorprendentemente poca literatura describe cómo las fuerzas sociales y musicales se combinaron en este área metropolitana durante las décadas de los años 60 y 70. Chicago no ha sido tan investigado como otras zonas del sur y el medio oeste, a pesar de su gran tamaño, voluminosa producción e intensos intercambios políticos. Los músicos tenían numerosas tradiciones de las que inspirarse, como el gospel y el blues, pero tenían la confianza para declarar su independencia musical a través de las excelentes compañías discográficas y los espacios de actuación que poseían y administraban los afroamericanos de Chicago. Los resultados ayudaron a dar forma a la música negra norteamericana a través de grabaciones que transmiten una gama estilística colosal. Los músicos también se cruzaron con activistas de Chicago, ya fueran políticos o comerciales. Todo esto ocurrió a medida que los medios afroamericanos en la ciudad evolucionaron con avances en la radio, la televisión, el cine y otras industrias. Las empresas negras de la ciudad reclutaron a los instrumentistas de los estudios de Rhythm and Blues para promover una herencia junto con la comercialización de productos para el hogar. Un amigo de la infancia de Jerry Butler, el legendario Curtis Mayfield, escribió letras que venían cargadas de discurso polémico. Pero las acciones son tan importantes como las palabras.
Come on, baby. is so easy to do. Just put your hands in the air and act like there's a banana there. Now scoot your feet across the floor. Come on, now let yourself go. Now everybody come near, 'cause I want you to hear the directions to the Monkey Boogaloo. Ha ha, just for me and you. Get up out of your seat. I want you to dig it right now, because there's no time to repeat. But just before you begin to move, I want you to just fall off into the groove. And I want you to stand there and close your eyes and really, really, really realize. Oh yeah, that's the dance.
La música negra en Chicago continuó evolucionando durante la última parte de la década de los años 80 y durante las décadas de los años 90 y 2000. Si bien aquí, en Canal Extremadura Radio, en Soul Beat, en esta sesión, esos años no los vamos a cubrir. Vamos a radiar canciones como esta, editadas en etiquetas locales, producidas o registradas en Chicago. En algún momento, a principios de 1958, cinco solistas y su manager recorrieron un tramo de la avenida South Michigan de Chicago, conocida como Record Row. Confiados, persistentes y sin nada que perder, esperaban que una de las empresas que se alineaban en la calle cambiara su suerte. Conocidos colectivamente como Impressions, aquellos solistas, en su adolescencia, eran del proyecto de vivienda pública Cabrini Green en el lado norte de la ciudad. Curtis Mayfield tenía poco más de 15 años de edad. Décadas más tarde, recordó la nieve hasta el cuello aquel sábado por la mañana, pero resultó ser un pequeño obstáculo mientras llevaba su guitarra y amplificador por la calle. Eddie Thomas, el manager del grupo, procedía del lado sur. Tenía unos 10 años más y su educación en el negocio de la música combinó la inteligencia callejera con la improvisación. Recordaron que su primera parada fue una empresa llamada King, pero su cupo estaba completo. Luego llamaron a Chess y obtuvieron la misma respuesta. Luego se acercaron a una compañía discográfica llamada BJ, al otro lado de la calle. Fuimos allí y me presenté a Calvin Carter, quien era el director de IR en ese momento, recordó Thomas. Le dije que me gustaría traer a mi grupo, así que fijamos un día para traerlos. Y volvimos a BJ en una fría noche de invierno para interpretar un par de canciones. «Hombre, tu grupo suena bien», respondió Carter. A partir de ahí salió esto.
Your precious love means more to me than any love could ever be. For when I wanted you, I was so lonely and so blue. For that's what love will do. And darling, I'm
so surprised.
Oh, when I first realized that you were fooling me. And darling, they say that our love won't grow, but I just want to tell them that they don't know. For as long as you're in love with me, our love will grow wider, deeper than any sea. And of all the things that I want in this whole wide world is just for you to say that you'll be my girl.
Jerry Butler recordó que sus intereses debían ser escuchados y no engañados. Más de medio siglo después, dijo: solo queríamos ver si alguien escuchaba nuestras canciones sin una grabadora oculta en el cajón. Esta secuencia de eventos y sus secuelas, una canción de éxito, fama internacional para el grupo y carreras en solitario para Butler y Mayfield, se desarrolló como el tipo de momento que define la vida y se confirma a través de recuerdos. Solistas, instrumentistas y productores que crecieron en Chicago en ese momento experimentaron momentos similares. Algunos de aquellos artistas y productores trabajaron en Record Row o cerca, otros trabajaron a lo largo de la ciudad. Muchos de ellos vivieron las circunstancias que llevaron a la grabación de canciones como esta segunda de Soul Beat en Canal Extremadura Radio, el clásico For Your Precious Love de Impressions. Los principales cambios sociales se produjeron debajo de los cuatro acordes de esta melodía, la guitarra solista de Mayfield y las bellas armonías del grupo. Esas armonías transmitían y transmiten poder. No se necesitaron grandes saltos vocales o florituras instrumentales para producir For Your Precious Love. Si bien solo unas pocas personas estuvieron disponibles para la grabación, una comunidad generó las circunstancias para que se creara esta canción y para que una audiencia más amplia la escuchara. La gran migración del sur no solo impulsó dramáticamente a la población negra de esta ciudad del Medio Oeste, sino que la generación de Impressions forjó una identidad a través de la música. Diversas circunstancias fortalecieron la cultura adolescente del área de Chicago durante las décadas de los años 50 y 60. Las canciones surgían con frecuencia en los pasillos de los bloques de vivienda pública o las escuelas, lugares llenos de adolescentes con muchas ideas, y las diferentes denominaciones religiosas educaron la formación vocal y las inflexiones de los jóvenes solistas. El proceso de grabación de For Your Precious Love también reflejó cambios más importantes. Ese single fue registrado para una empresa de propiedad afroamericana, BJ, que fue una operación histórica, pero no la única de su tipo. Las personalidades emergentes de la radio proporcionaron tiempo en antena para discos como esos y hablaban el mismo dialecto que sus oyentes. Aquellas voces de los medios, aquellos DJs de radio, promoverían nuevos recursos económicos y avances políticos con el mismo entusiasmo que reproducían los éxitos de Rhythm and Blues. Los verdaderos beneficiarios financieros de estos casos siempre serían cuestionados. Se trataba de empresas comerciales y capitalistas, no de acciones sociales. Pero ya sea que todos actuaran en armonía o no, e incluso si un movimiento floreciente aún no tenía un nombre, este disco anunció un avance. En vísperas del movimiento por los derechos civiles en la década de los años 50, muchos habitantes de Chicago tenían mucho en contra. Las escuelas de las comunidades afroamericanas enfrentaron hacinamiento y otras dificultades arraigadas. Las barreras a la igualdad de empleo eran visibles en toda la ciudad. Jerry Butler recordó haber caminado por el centro y haber visto carteles que prohibían a los negros postularse incluso para lavar platos. Sus memorias describen el racismo que encontró cuando era estudiante en Westwood Technical High School, una institución vocacional cerca de Cabrini Green. Sabía que el programa solo podía llevarlo hasta cierto punto, ya que los sindicatos dominados por blancos ejecutaban programas de aprendices específicamente para mantener a los negros fuera de los oficios especializados. Butler, como otros músicos negros de su generación, se mantuvo firme. Músicos negros que alcanzaron la mayoría de edad en Chicago desde la década de los años 50 hasta la de los años 70, por lo general formaban parte o no estaban muy alejados del movimiento de masas de cientos de miles de afroamericanos que dejaron el sur para ir a la ciudad más poblada del medio oeste. Como señaló la periodista Isabel Wilkerson en The World of Other Suns, el ferrocarril central de Illinois llevó a tantos negros del sur al norte de Chicago que pasaría de 1,8% de negros a principios del siglo XX a un tercio de negros para cuando el flujo de personas finalmente comenzó a desacelerarse en 1970. Para la década de los años 50, además, estos nuevos habitantes de Chicago llegarían con niveles más altos de educación que las primeras oleadas de migrantes y, por lo tanto, un mayor potencial de empleo que los negros que dejaron atrás y los negros a los que se unieron. También tendían a tener más educación que los inmigrantes blancos que llegaban a la ciudad. Los padres buscaron traspasar esta ventaja a sus hijos, aunque se enfrentaron a barreras institucionales dentro de un sistema escolar que estaba segregado en un 90% en 1957 y se mantuvo así 60 años después, cuando los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad eran un 47% latinos, 37% afroamericanos y un 10% blancos. Como informó la Asociación Nacional para el Avance de las Personas Afroamericanas, la conocida aquí en Canal Extremadura Radio por las siglas NAACP, en cuanto al costo y la calidad de la educación, el tiempo escolar, la distribución del distrito y la elección de lugares, la Junta de Educación de Chicago mantiene en la práctica lo que equivale a una política de discriminación racial. We'll be right back. la lucha contra la discriminación se volvió tan interna como organizativa. Leon Forrest, quien creció en el lado sur en las décadas de los años 40 y 50, argumentó que su familia y vecinos asumieron desventajas estructurales a través de estrategias de supervivencia y sistemas de apoyo mutuo. En su colección de ensayos, Relocations of the Spirit, escribió: más que cualquier otra cosa, creíamos que el individuo tenía que encontrar algo dentro de sí mismo, algo de talento, inteligencia, magia, habilidad rápidamente desarrollada, educación, oficio o clandestinidad, crear y energizarlo con el impulso del timador. De hecho, estas son cualidades que la mayoría de los músicos han necesitado. Pero los artistas negros de Chicago que desarrollaron estos atributos también podrían contar con algún refuerzo. Si bien Forrest ilustra cómo tales artistas tenían que construir tales cualidades desde adentro, también existía cierto apoyo institucional para el tipo de educación que mencionó, y muchas veces eso se redujo a profesores comprometidos. Las familias de músicos jóvenes en Chicago buscaron las escuelas secundarias en los vecindarios afroamericanos que tenían programas de música sólidos y maestros que eran más que expertos. Capitán Walter Dyett, quien enseñó en las escuelas secundarias Wendell Phillips y Disabled desde 1935 hasta la década de los años 60, se convirtió en uno de los maestros más admirados. Graduado del Colegio de Música Vandercook con un máster del Chicago Musical College, entre los estudiantes de Dyett se encontraban un tal Nat King Cole, los saxofonistas Johnny Griffin y Bon Freeman, también arreglista en BJ y muchos otros héroes del jazz. Dyett también enseñó a futuros músicos de rhythm and blues, como el violinista convertido en guitarrista Bo Diddley y Morris Jennings, más tarde batería de sesión en Chess. Muchos de estos artistas comentaron en su día sobre su experiencia musical, los métodos duros y el corazón cálido de sus maestros. Otro batería, Marshall Thompson, que se dedicaría al canto, agregó que la pedagogía de Dyett podía parecer poco ortodoxa para algunos. El capitán Walter Dyett me inició, dijo Thompson. Era uno de los mejores músicos del mundo. Te arrojaría un palo si tocabas la nota equivocada. Te arrojaría ese palo a la cara. Fue increíble. Teníamos una orquesta de 30 músicos y él sabía quién estaba tocando mal. Los músicos en ciernes también perfeccionaron sus habilidades a través de la educación superior. Entre 1941 y 1964, la proporción de negros que completaron la universidad aumentó de menos del 2% a más del 5%. Como parte de esta tendencia, en la década de los años 50 en Chicago, se pusieron a disposición de los afroamericanos más oportunidades de educación universitaria y de posgrado. La Universidad Roosevelt se fundó en 1945, cuando los profesores abandonaron el YMCA College de la ciudad para protestar por las cuotas de esa institución para los estudiantes negros y judíos. En septiembre de 1954, Roosevelt podía presumir de una matrícula de 3.500 estudiantes en sus escuelas de artes, ciencias, negocios y música. Esto fue parte de una ola local de 90.000 estudiantes universitarios, incluidos más de 11.000 en las tres universidades de la ciudad. James Mack, nacido en Alabama, fue uno de esos estudiantes. Su educación en música clásica incluyó títulos de licenciatura y máster de Roosevelt en la década de los años 50. Durante la siguiente, sería mentor de una serie de futuras estrellas de rhythm and blues en Crane Junior College antes de convertirse en un arreglista muy solicitado. Otro arreglista, Charles Stepney, asistió al Wilson Junior College y a la Roosevelt. A finales de la década de los años 60, aplicaría teorías de composición experimental al rhythm and blues, el blues y el rock. Each night I close my eyes. Get down on my knees, my face is toward the sky. And if you should listen while I migrantes y sus hijos también escucharon o participaron en tradiciones más antiguas, desde el blues hasta el canto en las numerosas iglesias de los lados sur y oeste. Curtis Mayfield y Jerry Butler tenían bastante experiencia con el gospel. Mayfield también expresó su admiración por los músicos de blues. Curtis Mayfield, con quien estuvimos compartiendo serie aquí en Canal Extremadura Radio, en Soul Beat, y a quien volveremos en su día, nació en Chicago en 1942. Y unos meses después, Butler, a los 3 años, llegó de Mississippi con sus padres. En la adolescencia, ambos actuaron en la iglesia Traveling Soul Spiritualist Church de la abuela de Mayfield. Pero mientras que el soul tiene sus raíces en el gospel, una descripción común de la iglesia negra como una sola entidad es engañosa. Eugene Dixon, quien sería conocido como Gene Chandler, cantó en un coro bautista. Marshall Thompson dijo que los Chalaites usaban el canto litúrgico católico como modelo. Los Flamingos, los del famoso single Golden Teardrops, que se formó en el lado sur en los primeros años 50, pertenecía a la Iglesia de Dios y los Santos de Cristo, que incorporó influencias teológicas y musicales judías en sus servicios, y el grupo retuvo aquellos estribillos en sus baladas de rhythm and blues.
I could take my guitar, hit the road, and try to be a star. That sort of thing just don't appeal to me. I could play some one-night stands, traveling like a one-man band. But I know this is where I'd rather be.
'Cause it's your bright sunshine that lifts in all the shadows off my mind. And your sweet love led me to a brighter day. Wait and see, I won't ever turn away.
Girl, you made all my dreams come true. You gave my life new meaning too. And more than anything, I'd rather be with you. Fun yard, nothing grows except a little tree to mark our place. But the moment I'm with you, girl, your light and love shine through, and then I realize that you're my saving grace.
I could catch that old Greyhound, head out west and bum around, watch the sunset on the San Francisco Bay. But you mean so much to me, I could never put you down, 'cause that's just too big a prize for me today.
Gave my life new meaning too, and more than anything, I'd rather be with you.
El solista de los Dells, Chuck Barksdale, responsable de este número, imitó las voces barítonas que escuchó en su iglesia, pero también insistió en que las vibrantes armonías de su grupo se derivaban de una polinización cruzada. Fui criado como metodista, me convertí en musulmán, dijo Barksdale. Mickey McGill era adventista del séptimo día, Marvin Jr. era testigo de Jehová y Johnny Carter era hebreo. Así que tuvimos cinco situaciones diferentes, pero nunca tuvimos una discusión sobre nuestras religiones. Todo lo que Dios junta va a estar bien. Las matemáticas son exactas. Otras influencias musicales de las iglesias no fueron tan sencillas. En los suburbios del norte de Evanston, Patty Drew, a quien escucharemos enseguida en un temazo compuesto por su cuñado Carlton Black, solista y compositor, casado con Emma Drew, hermana de Patty, creció cantando en las congregaciones episcopales metodistas africanas Mount Carmel Baptist y Bethel. En la década de los años 60, su entrega con inflexiones de jazz brilló en éxitos como Tell Him, que es la que vamos a ofrecer, y Working on a Groovy Thing, otro de sus grandes cortes. Drew afirmó que dado que su estilo no provenía sin adulterar de una tradición puramente bautista o del Evangelio santificado, su trabajo no era fácil de comercializar. Dijo que su enfoque también se derivaba del estilo muy sencillo, muy directo, de la iglesia principal de su infancia, pero también dijo que admiraba a la estilista de jazz Nancy Wilson.
Boom, boom,
if you ever see the boy from me, tell him that I love him. Tell him that I care. If he ever needs me, tell him I'll be there. It happened.
Raíces religiosas implicaron algo más que cantar o transformar los ritmos y frases de un repertorio tradicional. Las iglesias en esos días brindaban una educación musical rudimentaria o una puerta de entrada a la educación musical alternativa. Esto ofrecía una rica reserva a partir de la cual los jóvenes afroamericanos podían reclamar más música como propia. Cuando era niña, la gran Barbara Acklin cantaba en el coro de la iglesia bautista New Zion y también estudió música clásica allí, aunque más tarde mencionó que prefería el pop conmovedor. La experiencia del cantautor Laurel Simon, fallecido en 2018, solista de Los Generation, formación de Chicago de finales de los años 60, invitada en este espacio de Canal Extremadura Radio en su día, y a quienes escucharemos enseguida, en la iglesia amplió su educación. El escuchar a otro intérprete en la iglesia lo llevó a pedirle a su abuela, una ama de llaves, que le pagara las lecciones de canto.
Grandma, your generation believed in talk, scared of the very steps in which you walked. Hey, father, listen to all that was said until depression set in. Miles unfair, and then you came along and tried to use your own head and think another way. Oh, but the thought was deep within your mind that you would soon be free one day. But it was just a mere thought, because you decided to lay. Then came me with a brand new thing and all types of different views. And after you rejected me, we became the front page news. Justice and equality.
Incluso cuando eran jóvenes, algunos migrantes trajeron consigo tradiciones del sur que se enriquecieron con sonidos urbanos. McKinley Mitchell, nacido en Mississippi, cantó gospel antes de trasladarse a Chicago en 1958 y escribir The Town That I'm Living In, corte conocido en Canal Extremadura Radio gracias a una formación blanca del este de Los Ángeles, The Midnighters, 5 años después de ser compuesta la original, que una compañía de Record Row, Wonderful, etiqueta conocida en Soul Beat, publicó en 1962. Sus líneas vocales alargadas y la entrega de llamada-respuesta reflejó su trasfondo gospel. Sin embargo, el acompañamiento de una sección de trompeta con el saxofonista arreglista Willie Henderson y el trompetista de jazz King Kolax representó diferentes variedades musicales que también prosperaron en Chicago. La letra de la canción, que representa la soledad y la confusión, podría haber derivado de la migración y resonar entre los inmigrantes latinos en el sur de California.
It's so lonely till I have to cry. I told my mother, father too. I told them just what I was gonna do. If I live one more year, getting away from here. The town I live in is so lonely till I have to cry. And I'm not ashamed to tell you that I cry. I want my baby. If you see her, tell her to come on home. Tell her that I love her. Come on home. Don't make me dream alone. I want my baby. Thank you.
Esta ha sido la primera entrega en Canal Extremadura Radio, canalextremadura.es, de una serie dedicada al soul, al rhythm and blues de Chicago. Con el mayor deseo que sea de tu agrado, de vuestro agrado. En www.facebook.com/josemanuel.corrales.750 podrás comprobar quiénes han sido los primeros invitados en esta serie que ha arrancado hoy en Canal Extremadura Radio. En programas.radio@canalextremadura.es, Soulbeat se encuentra a tu disposición.